أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا
ataques por parte de los no musulmanes sobre el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando se le acusa de que él trajo una religión en la que, aparte de la dureza y aparte del asesinato, no hay otra cosa salvo esto, y en el Islam, para conseguir la libertad religiosa, con el objeto de conseguir la libertad religiosa, no existe algo parecido dentro de la religión islámica. Por eso, estas son las razones, esta es la razón por la que, debido a esta enseñanza, los musulmanes ya siguen esta forma de pensamiento. Dice Azur, que yo ya he explicado repetidas veces que, por desgracia, entre los propios musulmanes hay ciertos grupos que, con el objeto de fortalecerse en este pensamiento, y desafortunadamente, al tener esta forma de pensar y actuar así en el mundo no islámico y sobre todo en el occidente, dan lugar a que a nuestro querido profeta, a nuestro querido maestro, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se empleen comentarios y pensamientos banales, sucios, mezquinos, y se les da la oportunidad de ello, cuando sabemos a ciencia cierta que algunos grupos, como reacción a la actuación de algunos grupos, ellos, aún denominándose musulmanes, no tienen nada que ver con el Islam ni con la moral, porque la belleza de la enseñanza del Islam es tan grande que cualquier persona libre de prejuicio no puede verse, no puede permanecer impasible. En el Sagrado Corán, en múltiples partes, se habla de esta enseñanza bella en la que se menciona el trato hacia los no musulmanes, el cuidado de sus derechos, el trato con justicia respecto a ellos, el no emplear la fuerza en la religión, en no emplear ningún tipo de crueldad en la religión. Hay muchas enseñanzas de este estilo, aparte de las enseñanzas propias de los musulmanes. Eso sí, en algunas circunstancias se permite la guerra, en algunas circunstancias, pero en unas condiciones cuando el enemigo inicie la batalla, rompa los pactos, sea cometa transgresión tras transgresión, pero incluso en estas circunstancias ningún grupo de ningún país o de una comunidad tiene el derecho, sino es un trabajo de un gobierno para acabar con ese tipo de transgresión. Y no que se levante un grupo en nombre de la yihad y empiece a actuar de esta forma. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en su época, hubo situaciones en las que fue necesario guerrear y se les impuso a los musulmanes guerras que debieron contestar, pero como he dicho, hoy en las organizaciones que hablan de la yihad sin ninguna razón aparente y sin ninguna causa de peso, debido a sus eslogans y gritos y hechos, a los que no son musulmanes les dan la oportunidad de, y ellos tienen ahora la valentía de, con de forma una forma muy sinvergüenza, atacar a la santidad del santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mientras que o cuando este ser era un ser que rebosaba de generosidad y que protegía los mínimos derechos humanos, que incluso en su santidad el santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, incluso en momentos de guerra, no dejó ninguna oportunidad en la que no les daba la oportunidad de poder, de que el enemigo pudiera incluso tener sus derechos. Cada instante de su vida es testigo que él, su santidad, era una misericordia para todos los pueblos, y en su corazón había un corazón tan generoso que no existe corazón tan lleno de misericordia como el que él poseía, tanto en momentos de paz como en momentos de guerra, tanto en la casa como fuera de su casa, tanto en los asuntos cotidianos del día a día como en los pactos que hacía con los seguidores de otras religiones. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habló de la libertad de conciencia, libertad de religión y la libertad individual, y dio ejemplos inigualables a este respecto. Y después, cuando él, en plan de conquistador, entró en la Meca, donde había un pueblo vencido, el trato de perdón que dio, incluso a nivel religioso, es tan excelso que, siguiendo las instrucciones del Sagrado Corán, que decía la ikraha fiddin, es decir, no hay compulsión en materia de fe porque es un asunto del corazón, el santo profeta Muhammad hubiera deseado que hubieran aceptado la verdadera religión y hubieran preservado este mundo y la vida futura y que hubieran tenido la salvación, pero no existe ningún tipo de compulsión en su vida. La libertad de conciencia, la libertad de religión está llena de ejemplos. Yo me mencionaré unos cuantos de ellos. No, que no sabe que cuando él, durante la época de Mecca, cuando estuvo 13 años y reclamó ser el profeta, en qué situación tan dolorosa pasaron él y sus compañeros, y con qué sacrificios y dificultades tuvieron que pasar esos años a la hora de la tarde en el sol ardiente de Arabia. Eran arrastrados sus seguidores bajo piedras, eran deshollinadas con latigazos, a las mujeres se las arrastraba por las piernas y eran muertas, y sobre él se le atacaba. Una vez se le echó un intestino de un camello, un estómago de un camello, con el que no podía levantarse. En Taif, cuando estaba predicando, los niños le apedreaban, empleaban un lenguaje de lo más soez, y los líderes de este pueblo les envalentonaban a los jóvenes para que siguieran apedreándole, y él, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, le sangraba todo el cuerpo y sus zapatos, debido a la sangre no podía correr o caminar por resbalar al pisar su propia sangre. Conocen también la historia durante cuando su familia le abandonó, les aislaron, los niños estaban sedientos, sus primeros seguidores, en esa situación un compañero pisó algo blando en una ocasión en la oscuridad y sin pensar se lo comió. Esa era la situación de hambre que sufrían los primeros seguidores del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estas eran las circunstancias en las cuales, al final, obligado y sin otra alternativa, tuvo que emigrar y se fue a Medina, y allí el enemigo tampoco les dejó la opción y le atacaron en Medina. Los judíos de Medina intentaron conspirar en contra de él, y en esas circunstancias en las que acabo de mencionar, de forma resumida, después, si había alguna situación de guerra, cuando la persona ya superaba el límite de la transgresión y tenía derecho para vengarse, cuando una persona ha sido muy humillada, intenta que después, cuando él es vencedor, tome la revancha. Dado que en la guerra todo es válido, pues tiene el deseo de vengar cada una de las humillaciones sufridas. Pero nuestro querido profeta sallallahu alaihi wasallam, en esta situación, también adoptó el corazón extremadamente humilde cuando había venido a la Meca triunfante, y llevaba poco tiempo y tenía aún las heridas que había sufrido. Él le dolían incluso más el dolor y las heridas de sus propios seguidores. Sin embargo, siguiendo la enseñanza islámica, él no rompió sus pactos, sus enseñanzas y el ejemplo de la moral que él impartió, que formaba parte de su naturaleza. Pueden ver ustedes, corroborar a ustedes, en algunos países occidentales hoy, contra los que hoy hay peleas, hay guerras, ¿qué no está ocurriendo? Pero vean en comparación, como en la época del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en la época del Badr, donde el ejército islámico se había asentado, no era un sitio bueno. Y Khabbab bin Munzil se dirigió al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le dijo que el sitio que usted ha elegido para el asentamiento ha sido por alguna revelación de Allah Ta'ala, Allah Ta'ala se lo ha enseñado, o usted lo ha elegido personalmente. ¿O piensa usted, desde el punto de vista, digamos, de estrategia, que es el mejor sitio? el Santo Tomás de Jerusalén le dijo que yo he pensado que era el mejor sitio solamente desde un punto de vista de estratega militar, y el compañero le dijo que no es el mejor sitio porque deberíamos irnos cerca de la fuente. Allí haremos nuestro asentamiento y desde allí iniciaremos nuestra defensa. De esta forma podremos beber agua, pero de esta forma no dejaremos que el enemigo beba agua. Dijo el Santo Profeta Muhammad: de acuerdo, vamos, aceptamos tu consejo. Y allí fueron los sahabas, los compañeros. Al cabo de un rato vinieron varias personas del ejército enemigo, de los cobrisitas, para beber agua de esa fuente, y los compañeros no les dejaron pasar. Y el Santo Tomás de Jerusalén dijo: no, dejadles que cojan su agua, el agua que les corresponde. Estos son los altos ejemplos del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a pesar de unos años antes los Quraysh habían impedido que los niños musulmanes bebieran agua, sin embargo él ignoró este hecho y a los soldados del ejército enemigo les dio la posibilidad de que extrajeran el agua, y aunque él tenía posesión sobre ese pozo o esa fuente, no impidió que el ejército enemigo bebiera, porque era algo que iba en contra de las reglas de la moral. En el Islam, la queja que se tiene sobre el Islam es que se ha extendido el mensaje del Islam con la espada. Estas gentes que vinieron a coger agua, también se les podría haber obligado, se les podría haber forzado. Es decir, pues damos agua a condición de algunas condiciones. De hecho, en algunas guerras se hace así. Pero no es el caso. El Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam no actuó así. Se puede decir que los musulmanes no tenían aún fuerza, que eran débiles, por eso, con objeto de librarse de la guerra, e intentaron hacer este tipo de favor. Dice Azur que esto es incorrecto, porque los musulmanes, los niños sabían, incluso los niños sabían, que los incrédulos de la Meca estaban deseando beber la sangre de los musulmanes, y al ver la misma cara de los musulmanes, sus rostros se enfurecían, enrojecían. Por lo tanto, no era con objeto de agradarles. Y el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando mostró esta generosidad o esta compasión, lo hizo en base a que él era una misericordia para toda la humanidad, porque él era el que tenía que enseñar estas altas cualidades morales. Vean el relato de aquellos enemigos del Islam sobre los que se había dicho que se le asesinara. Pero él, el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no solo le perdonó, sino que, viviendo entre los musulmanes, le dio la oportunidad de continuar en su fe no islámica. Se encuentra, este es el relato, que el hijo de Abu Jahl, Ikrama se llamaba, era también igual, al igual que su padre, estuvo continuamente guerreando contra el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, incluso en la conquista de la Meca. Cuando el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam dio una amnistía general, él también intentó atacar al Santo Profeta en esta situación, y fue también el motivo de nuevas guerras debido a las disputas que generó. Se le buscó por asesinato, y después de la conquista de la Meca, con el objeto de salvar su vida, intentó huir hacia el Yemen a través del mar. La esposa de Ikrama fue delante del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y pidió que le perdonara, y el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mostrando muchísima compasión, le perdonó. y fue a buscar a su marido, que se iba a embarcar, y Ikrama no entendía que el santo profeta le perdonara tras haber asesinado a tantos musulmanes y haber peleado hasta el último día. Entonces, ¿cómo se me va a perdonar a mí? De alguna forma consiguió la esposa convencer a su marido, y el marido se presentó delante del santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam frente al, a la audiencia cuando volvió del Yemen, y preguntó o se cercioró de que era verdad lo que el santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba diciendo. El santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam mostró tal generosidad que primero con el objeto de reverenciarle, se levantó de su silla o de su trono y dijo: sí, es cierto, te he perdonado, Ikrama. Ikrama le preguntó: pero incluso permaneciendo en mi religión, yo no soy musulmán. ¿Usted me ha perdonado al ser yo politeísta? Y dijo: sí, el santo que tomó el Masalá Salam. Y el corazón de Ikrama de repente dijo: oh Muhammad, la paz de Dios sea contigo, usted es una persona que tiene las más altas cualidades morales, y viendo este milagro de la compasión del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ikrama se hizo musulmán. El Islam se extendió así, con las altas cualidades morales y respetando la libertad religiosa y la libertad de conciencia. Este tiro de la libertad de conciencia cambió el corazón de Ikrama en un minuto. El santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dio permiso a los prisioneros y a los esclavos que siguieran la religión que ellos desearan, pero decía que tenía que propagar el mensaje del Islam, y tenía el deseo porque era un medio para alcanzar la cercanía con Allah, con Dios, y debido a la compasión se os decía que se transmitía el mensaje para que entendierais cuál era el camino que llevaba a Dios. Said bin Hudri relata que en una ocasión escuchó a Hazrat Abu Huraira decir, radiyallahu anhu, que el santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam envió una delegación a Najd, y una persona de Banu Hanifa vino como un prisionero cuyo nombre era Samama bin Usab. Era un prisionero, y lo ataron en la columna de la mezquita. Vino el santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam y dijo: Samama, ¿qué tienes tú? ¿Qué piensas tú? ¿Qué es lo que haremos contigo? Él dijo: yo tengo un buen augurio, porque si usted me mata, usted asesinará a alguien que ha sido un asesino. Pero si me perdona, es una persona que apreciará su perdón. Y si usted desea dinero, entonces tome el dinero que necesite de mí. Es decir, le podían pagar un rescate muy alto. Vino al día siguiente el santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, volvió de nuevo y le preguntó a Samama que qué piensas. Samama dijo que yo de ayer mismo ya le dije que si usted me perdona, usted estará perdonando a alguien que aceptará con mucho agrado su perdón. El santo Muhammad le liberó, y al tercer día fue con él y le dijo: Samama, ¿qué piensas? Y dijo que todo lo que tenía que haber dicho ya se lo he dicho. El santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: estás ya totalmente liberado. Y al liberarle fue a un jardín cerca de la mezquita, hizo wudu y recitó la declaración de la fe, y dijo: oh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por Dios, que la persona que menos deseaba ver era usted, y ahora la persona más querida ante mí es usted. Por Dios, le juro que la persona más desagradable y su religión era usted, pero ahora mi situación es que la religión más querida es la que usted está predicando, y por Dios, la ciudad que más odiaba era la suya, y ahora la ciudad más querida para mí es la ciudad donde usted vive. Me arrestaron sus seguidores cuando iba a hacer el Umra. El santo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam le preguntó que ahora usted qué piensa. El santo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, le dio la bienaventuranza, le dio la enhorabuena de haber aceptado el Islam, y que le dijo que haz el Umra porque Allah te lo agradecerá. Cuando fue a Meca, alguien le dijo, ¿te has hecho un sabi? Le dijo, no, yo he creído en Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y juro por Dios que ahora no voy a, de Yemama no va a venir un grano de trigo hacia ti, porque la gente de Meca le increpaba al haberse hecho musulmán, y este hombre tenía influencia para... Y os cerraré el grano hasta que el santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam no diga que levante la veda. Entonces fue a su pueblo y dijo que no enviaran grano, y Abu Sufyan fue con el santo profeta, la paz de Dios sea con él, y dijo que hay gente que está pasándolo mal, pasando hambre, hambrunas, y el santo profeta le dijo que os lo tendréis el grano cuando os hagáis musulmanes, y al contrario, envió un mensaje a su mamá y dijo que dejara de aislar a esta población, porque deberían, los ancianos, niños, mujeres, deberían recibir alimento. Vean, dice Zur, que estos serán prisioneros de su mamá, y no les dijo que ahora, como sois nuestros súbditos, debéis hacernos musulmanes. Les trataron durante 3 días con cordialidad, y vean también cómo luego les liberaron a todos. Vean también cómo Samama tenía, cómo al adquirir su libertad, él se ofreció para ser esclavo del santo Muhammad desde el sentido espiritual, y sabía que en esa esclavitud él estaba, iba a obtener su beneficio material y espiritual. Y luego, otro ejemplo es que tenía un sirviente que era judío, y tuvo una enfermedad del sirviente y vio que estaba muy grave, y el santo Muhammad tenía por su final, y tenía la preocupación de que no fuera a irse de este mundo cuando no, sin haber aceptado la última ley de la Ta'ala, de Dios, sino tras haber atestiguado que la ley que Dios le revelara, para que Allah Ta'ala le perdonara. Y con mucho cariño fue a saludarle en su enfermedad y le dijo, acepta el Islam. Y Hazrat Anas relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenía un sirviente que era, se puso enfermo, y cuando fue a saludarle el santo profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, acepta el Islam. En otra tradición se nos dice que miró a sus mayores, y él mismo después acabó aceptando el Islam. Esta aceptación del Islam que él hizo ciertamente se debía al cariño y a la libertad que este joven, este sirviente en su condición, supo que era una religión verdadera, y por eso él no dudó en aceptarla, porque no puede ser que este conjunto de compasión que era el santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam pensara mal de mí, porque él estaba en la verdad, pensaba el sirviente, y siempre el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam invitaba a los demás hacia lo mejor, hacia un acto, un hecho que fuera mejor, más excelso. Por lo tanto, esta es la libertad que él estableció entre sus seguidores, y no podrán ver ustedes otro ejemplo parecido en el mundo entero. Él, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antes de reclamar ser profeta, luchó por la libertad de conciencia y la libertad de religión, y él, antes de ser profeta, cuando Hazrat Khadija se casó con él y le ofreció su dinero y sus esclavos, el santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo a Hazrat Khadija que sí, me estás ofreciendo todo esto, entonces yo haré con ello lo que considere. Y dijo que yo por eso te lo estoy dando. Y dijo el santo profeta que entonces liberaré a todos los esclavos. Y Hazrat Khadija le dijo, por eso lo he dado, para que usted disponga de lo, con ellos, haga lo que quiera. Y delante de Hazrat Khadija llamó a todos los esclavos y sirvientes y les dijo, todos vosotros desde hoy sois libres, y el dinero que heredó, la mayoría lo repartió entre la gente pobre, y los esclavos que él liberó, entre ellos estaba una persona que se llamaba Zed, que era un sirviente más inteligente. Y entendió que esta libertad de mi esclavitud que se me otorga, de mi esclavitud, ya no tengo ese sello o esa estigma, pero decía Zed que mi mejor suerte es que permanezca cerca del santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijo que usted me libera, pero yo quiero seguir siendo su esclavo. Y permaneció con el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y esa relación de cariño que existía entre los dos fue creciendo aún más. Y Zed era una persona que pertenecía a una familia rica, una familia con dinero. Fue secuestrado de niño y fue vendido en diferentes mercados hasta que llegó al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Los familiares llevaban tiempo en su búsqueda y al final supieron que estaba en Mecca, llegaron allí, y cuando se enteraron de que estaba bajo la custodia del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fueron con él y le dijeron que usted reciba el dinero que quiera y libere a nuestro hijo, porque su madre está en un sin vivir. El santo profeta contestó que Zed está libre de hace tiempo, yo no necesito ningún tipo de dinero porque es libre. Le dijeron, vente, hijo. Zed respondió que yo ya les he saludado, es suficiente. Cuando tenga tiempo saludaré a mi madre, pero no voy a ir con ustedes porque yo soy el esclavo del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y no cabe en ninguna posibilidad de que me separe de él, porque él es tanto mi madre como mi padre. El padre de Zed y su tío insistieron una y otra vez, pero él rechazó esta invitación. Al ver este cariño de Zed, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que Zed primero era libre, pero desde hoy es mi hijo. Al ver esta situación, el padre de Zed y su tío se fueron de allí, y Hazrat Zed permaneció luego siempre con el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Después del profetazgo, el santo profeta hizo extensible por doquier esta libertad de conciencia y religión, y la ley que le fue revelada era que diera los derechos a los sirvientes, y si no, que les liberara. Hay una tradición de que un compañero estaba pegando a su esclavo y el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se mostró muy enfadado y el compañero liberó al sirviente, y el santo Tomás sallallahu alaihi wasallam le dijo que si no lo hubieras liberado hubieras entrado bajo el enojo divino. Vean, que este es el concepto de la libertad. Luego vamos a poner ejemplos de cómo trataba a los seguidores de otra religión en su propio gobierno, en Medina. En aquel entonces se ven ejemplos de esta libertad religiosa. Hay una tradición desde Abu Huraira, radiyallahu anhu, relata que dos personas empezaron a insultarse. Uno era musulmán, el otro era judío. El musulmán dijo que juro por Dios, que por aquel ser, que Dios ha escogido al santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam como el mejor de todos los seres. Y el judío dijo que juro por Dios que ha elegido a Moisés como el mejor ser de todos, de toda la humanidad. El musulmán levantó su mano y le pegó una torta al judío. El judío fue delante del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y el santo profeta le dijo, llamó al musulmán y le dijo, la tojeyeruni a la musa, que no me deis predilección sobre Moisés. Este era el comportamiento en la libertad de religión, de conciencia, y que era que estando bajo su propio gobierno en Medina, después de la emigración, entre las tribus que allí existían, entre los judíos, con el objeto de establecer la paz interreligiosa, hizo un pacto que, incluso siendo los musulmanes, siendo mayoría, o la gente que se unió a los musulmanes, el gobierno estaba bajo el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero ello no significaba que el resto de las gentes o de las comunidades no fueran cuidados sus deseos, porque a pesar de que el santo Corán testimoniaba que él era el mejor de todos los profetas, él no quiso, que debido a una competición entre los profetas existiera algún tipo de disputa. Al escuchar a este judío, seguidor de la religión judía, recriminó al musulmán y dijo que no debéis sacar este tema. Dice, es verdad que yo soy delante de Allah Ta'ala el profeta más extenso, pero en nuestro gobierno no podemos herir los sentimientos de un ciudadano que no tiene esta creencia, y no puedo permitir que esto ocurra. Para que se me respete, tendréis que respetar a otros profetas. Este era el concepto de libertad religiosa que aplicaba entre los propios y los ajenos de forma indiscriminada, y muchas veces se preocupaba más por los sentimientos de los ajenos que por los de los propios. Después, con el objeto de establecer las bases del humanismo, se ve otro ejemplo. Hay otra tradición de Abdurrahman bin Abilela, relata que Sahal bin Humef o Kef bin Saad estaban sentados en Katia cuando pasó un féretro, y los dos se levantaron. Cuando se les dijo que él no era un judío, les dijeron que una vez, en una ocasión, el santo Tomás pasó un féretro y se le dijo a santo profeta que era también un judío, y el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que acaso él no es un ser humano. Por lo tanto, este es el respeto hacia los seguidores de otras religiones y hacia el sentido del humanismo, esta expresión y estos ejemplos son los que pueden crear una atmósfera de relación interreligiosa, y estas expresiones son las que pueden crear, generar un corazón más blando hacia los sentimientos de otra religión, y son estos sentimientos los que pueden generar, acarrear amor, cariño y comprensión, y no, como se ve hoy en el mundo materialista, que a pesar de generar odio, no se ven otras reacciones. Durante la conquista de Heber habían judíos que fueron delante del Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam y se les dijo que se nos devuelva nuestro libro sagrado. Y el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam llamó a los compañeros y les dijo que los libros sagrados de los judíos deberían ser respetados, a pesar de que, debido al mal comportamiento de los judíos, estaban comportándose mal, pero el Santo Profeta no aceptaba ningún tipo de reacción que hiriera los sentimientos religiosos de otras comunidades. Estos ejemplos individuales que he puesto, y cuando mencioné que en Medina se había hecho un pacto, debido a ese pacto, el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, las tradiciones que han llegado van a ver por esas tradiciones cómo él intentaba crear esa atmósfera de paz interreligiosa y con el objeto de generar la paz, que es lo que deseaba, para que hubiera humanismo en la sociedad. Al llegar a Medina, el pacto que hizo con los judíos, voy a leer algunas de las condiciones, y es que los musulmanes y los judíos entre ellos tendrían que vivir con compasión y no tendrían que actuar transgrediendo los derechos unos de los otros, a pesar de que casi siempre los judíos rompieron estos pactos. Sin embargo, solía ser generoso, y cuando llegó el límite no tuvo más opción que tomar medidas drásticas. La segunda condición es que cada pueblo tendrá su libertad religiosa, a pesar de ser mayoría musulmana, seríais a partir de la religión que vosotros quisierais. Y la tercera condición es que todos los ciudadanos tendrán protegidos sus vidas y sus bienes, excepto aquella persona que sea acusada, sea reo de alguna acusación. Pero aquí no se hablaba si era uno era musulmán o judío, él tendría su castigo, y el resto, el preservar los derechos de los demás era deber del gobierno. Y luego, en cualquier tipo de discrepancias, se presentarían delante del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y las decisiones serían según la ley de Allah Ta'ala, de Dios, y la ley que él impuso es según el libro sagrado de cada religión. Es decir, el veredicto se iba a presentar delante del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque él era el máximo gobernante, pero se iba a hacer con la ley de la religión propia de quien hubiera transgredido. Y cuando habían penalizaciones sobre los judíos, dicen que a veces los cristianos se quejan de que hubo una transgresión porque fue siguiendo la tradición del Torah, del Antiguo Testamento. Una condición era que ningún grupo sin ningún permiso podría salir sin la autorización para pelear, debido a que, viviendo dentro de un gobierno, tenían que obedecer a este gobierno. Esta condición en este mundo que está lleno de gente que quiere hacer el yihad es que en el país que estáis viviendo no está permitido hacer ningún tipo de yihad si el gobierno no lo permite, salvo que uno entre dentro del ejército de ese país y el país entre en una guerra. Luego otra condición es que si algún pueblo pelea contra los judíos o los musulmanes, se ayudarán mutuamente los unos a los otros. Es decir, entre si hay en contra de ellos alguna acción, entonces se ayudarían. Y si hay algún beneficio en algún pacto, cada cual, independientemente de la religión, tendría derecho. Después, si se ataca a Medina, todos en conjunto defenderían la ciudad de Medina. Y otra condición es que los Quraysh de Mecca no podrían ser ayudados por los judíos, porque fueron quienes expulsaron a los musulmanes de la Meca y fueron a pedir después el refugio en Medina. Por lo tanto, los que vivieran en este gobierno no podrían hacer algún tipo de pacto con ese, con el pueblo quraishita, con el pueblo de Quraysh, ni pedir algún tipo de ayuda. Cada pueblo soportaría sus propios gastos y cualquier persona detractora no estará libre de que se le, no estará libre de que se le castigue o se tome represalias contra él. Si hay algún transgresor o alguna persona que cometa una falta, será juzgada y será, independientemente de que sea judío, musulmán o de cualquier seguidor de otra religión. Más adelante, después, con el objeto de mantener la libertad de religión en Najran, que era una delegación de cristianos, les dio permiso a que ellos rezaran sus oraciones cristianas dentro de una mezquita, cuando los sahabas desaconsejaron que no debería dar permiso para que rezaran. Luego, a la gente de Najran, que él, se menciona también que él aceptó la responsabilidad que a través de un ejército islámico los países los se protegiera a estos cristianos, se protegiera a sus iglesias, a sus lugares de hospedaje, estuvieran lejanas o cercanas, estuvieran en las junglas o en las montañas, la responsabilidad de cuidar de ellas era de los musulmanes, y según su religión ellos tendrán libertad para cumplir con sus ritos. Y debido la salvaguarda de esta libertad era de los musulmanes, y como eran ciudadanos de un gobierno musulmán, en ese sentido el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que han sido, que son ahora mis súbditos. Por lo tanto, en los musulmanes, en sus planes, en sus planes de guerra a estos cristianos, sin su permiso no podrán unirles, y a sus curas y a sus líderes religiosos, en la posición en la que ellos se encuentran, no van a ser destituidos, continuarán con sus labores y no se interferirá en sus templos religiosos, no se dejará entrar a nadie salvo para el objeto para que han sido edificadas. Los ulemas, vivan donde vivan, se les pedirá un impuesto, un jizya, un tributo. A ellos no se les pedirá, a los imams, si uno está casado con una mujer de otra religión, podrá rezar donde él quiera. En la reconstrucción de las iglesias, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que si necesitaban dinero, los musulmanes deberían ayudar para reconstruir, porque es algo bueno y no será un favor, sino entrará una forma de mejorar este pacto y reforzar las relaciones sociales entre unos y otros. Estas eran algunas de la alta cualidad del santo Tamam al-Sallam para el establecimiento de la libertad religiosa. Y a pesar de ello, hoy, en su época, hoy se le acusa de que él estableció el Islam con la espada. El Santo Mesías Prometido dice que cuando los seguidores del libro y los musulmanes, los politeístas de Arabia, se habían transgredido y haciendo el máximo daño, pensaban que hacían lo mejor y no se reprimían a la hora de cometer malos actos, entonces Dios dio al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quiso liberar al pueblo oprimido, y como el pueblo del pueblo de los árabes no estaban bajo ningún rey, cada tribu estaba viviendo de una forma muy anárquica y sobreviviendo porque no tenían un líder, y como no tenían ningún castigo, esas gentes día tras día estaban sumidas en las transgresiones, y Allah Ta'ala, teniendo compasión sobre este pueblo, no solo le envió como profeta sino como rey también de estas tribus, y el Corán le dio una fórmula donde estaban todas las soluciones a problemas económicos, religiosos, y aparte de ser un rey, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era el más sabio, el sabio para todas las tribus, y dictaba sentencias como juez para todas las religiones, y las gentes venían a pedir a él los consejos para la resolución. En una ocasión hubo un juicio entre un musulmán y un judío, y se le dio la razón al judío. Esto es lo que le dio el Cesur. Por lo tanto, algunas personas ciegas que no leen el Corán con detalle, en cada parte intentan humillar al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando el santo profeta dictaminaba como rey, era un trabajo de su gobierno, y después de Moisés, en el pueblo de Israel, fueron los reyes quien gobernaban, y intentaban mantener los temas bajo la paz. Pero en la época del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los dos cargos, tanto el espiritual como el de la responsabilidad para gobernar el pueblo, se lo otorgó a la misma persona, y el trato quedaba era
utul kitaba wal ummiyina a aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma alaykal balag.
Aur ae paigambar ke o mensajero de Allah, di a los seguidores del libro que si entráis en el Islam, si aceptáis el Islam, habéis aceptado la verdad, pero si dais la vuelta, nuestro deber es transmitiros el mensaje de Dios. No se ha dicho que nuestro derecho es que guerreemos contra vosotros, porque la guerra era solo para aquellas personas que transgredían y asesinaban a los musulmanes, o generaban disputas, robos, asesinatos, y era una guerra que él emprendió como un rey, no como un profeta. Es decir, cuando él era responsable del gobierno, por eso hacía la guerra, no lo hacía porque era un profeta. Como Allah Ta'ala dice: que pelead contra aquellos que pelean contra vosotros y no transgredáis, porque Dios no ama a los que transgreden. Por lo tanto, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y la ley que descendió sobre él, ¿cómo es posible que él, sobre las leyes que le fueron reveladas, no las cumpliera? Él, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en el momento de la conquista de la Meca, sin ningún tipo de condición, que si entráis en el Islam encontraréis la paz, ya he dado ejemplo sobre ello, dice Azur. Hizo una amnistía, dio una amnistía general de perdón a toda la gente, y no era necesario que aceptaran el Islam, y entonces iban a obtener el perdón. En distintas partes, cuando se dijo que tenía que ir a casa de alguien o ir a Hanakaba, era un ejemplo de amnistía tan excelso que no se ve en otras épocas de la historia. Se dijo de forma clara, la tasriba alaykum al-yawma, no hay ninguna pena sobre vosotros, que miles de bendiciones sean sobre el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que puso estos ejemplos tan excelsos, y que Dios nos dé la oportunidad a nosotros también de cumplir, de seguir estos excelsos ejemplos que él sembró.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.
بِسْمِ